Pero claro, los medios de comunicación escritos están también fatal, las emisoras de radio no quedan clientes privados, sin embargo, si se riega a las televisiones privadas 15 millones de euros, ¿verdad? Para que siga el mensaje del gobierno y haya poca crítica, da la sensación, ¿no? No sé por qué hay que regar a las televisiones que no sean públicas y a las privadas sí y a otros medios de comunicación no. Pero en medio de todo esto, pues hay quien se reinventa como nosotros en las redes sociales, en Facebook, en producciones televisivas, como por ejemplo son los de Chroma Key On, como decía, con los amigos de, en este caso, Juan Gato y Matías Feito, y naturalmente ese programa espectacular de La Arena al Césped. Juan Gato, buenas tardes.
Muy buenas, Manolo, y saludos a todos tus oyentes. Yo pensé que te
Antonio,
había llegado a ti,
Antonio, ¿eh?
Pensé que te había llegado a ti. Los 15 millones de euros del gobierno, pensé que te había llegado a ti, pellizco, macho.
No, no, a mí no me ha llegado nada, ni me va a llegar ni a ninguna cadena de radio y ya digo que a las que seamos más críticas menos porque ya vemos cómo
Qué
está el patio,
sinvergüenza,
¿no?
macho. Es tremendo.
Yo lo he dicho así, me parece una es vergonzoso porque claro, o a todo el
Absolutamente.
mundo o a ninguno, o a todos a la vez o a ninguno. Pero claro, las televisiones privadas están haciendo lo que están haciendo, algunas además están clarísimamente derivadas hacia un sector ideológico, otras se medio tapan, hay algunos grupos que yo lo he dicho ya varias veces, es decir, no tiene pies ni cabeza, lo digo así y ya sé que va a sentar mal, pero lo llevo diciendo muchos días, que pongan huevos en distintos cestos ideológicamente y periodísticamente, a mí me parece muy serio. ¿Y por qué me parece serio? Porque no parece normal que haya un grupo que tenga la razón y, onda, y la sexta. Es como, no sé, la noche y el día, el agua y el aceite, ¿no? Eso no tiene sentido, es que como si
Bueno,
alguien
quizá a
fuera
lo
del
mejor no
Barça
sé.
los sábados
Sí,
y
yo
los
te lo he dicho
miércoles y los jueves del
a modo
Madrid, ¿no?
de, te he dicho a modo de chascarrillo, pero en el fondo, y luego hablamos de lo que nos interesa, que es el proyecto con Chroma Key de la Césped, pero es verdad que en el fondo lo que se está debatiendo estos días tan terribles es un debate muy muy profundo, que es el de la libertad de prensa. Y lo estamos viendo con las comparecencias del gobierno, en la que no se puede preguntar ni repreguntar, y con estas maniobras del gobierno, que lo que pretenden en el fondo es tener a los medios a su disposición. Y eso es una vergüenza, porque no hay más bien de la más grande de la democracia que la libertad de prensa, y eso se está vulnerando continuamente. Pero bueno,
No, esto está
estamos aquí
claro y además pasa una.
para luchar contra eso.
No, y además hay una cosa que es evidente: si no hay libertad de expresión en los medios, uno de los pilares fundamentales de la democracia desaparece. Lo he dicho ya
Por eso,
por
por
activa y
eso.
por pasiva y lo he escrito. Ya cada uno, pues evidentemente, tendrá su opinión al respecto, pero yo entiendo que no se puede usar el estado de emergencia porque no es un estado de excepción para vulnerar derechos fundamentales. Y si se hace, algunos están aprovechando la coyuntura. Ahí sí. Aunque hay que tener unión respecto al gobierno y lo que está haciendo, que la oposición al menos tiene que alzar la voz. Bueno, vamos a saludar también a Matías Feito. Matías, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, tarde, yo no he comido, creo que buenos días.
Bueno, yo, como soy católico, una vez que ya aparece lo del Ángelus, a partir de ahí para mí ya es por la tarde. Pero claro, cada uno
Estoy
evidentemente tiene
hablando, te hablas
su.
muy bien con
Su.
Alejandro, mi socio y director de
También.
marketing en la empresa y parte del proyecto.
No, no,
Porque
yo.
dices siempre esto.
Yo las creencias religiosas las respeto a todos, pero para los cristianos, después de la hora del Ángelus ya es por la tarde, del Ángelus en este
Sí,
caso, ¿no?
correcto.
El ángel del Señor anunció a María, para nosotros, incluso antes de almorzar, ya esa hora es por la tarde. Bueno, a mí, ya digo, todo el mundo no lo ve igual, evidentemente. Bueno, Juan Gato, ¿qué es este proyecto del césped, de la arena al césped, y cómo nos acercamos más, si cabe, pues a personas del mundo del deporte? Ahora me pongo de, bueno, estaba de pie, sigo de pie, me quito el sombrero, como Vicente del Bosque, por ejemplo, ¿no?
Bueno, el que realmente el ideólogo de este proyecto es Matías, y por eso quería que estuviese en directo, porque él es el que a mí me cuenta el proyecto hace ya tiempo, y por la amistad que nos une, por su, ¿cómo decirlo?, su fanatismo con el fútbol. Pues Matías es un futbolista no frustrado, pero que sigue jugando al fútbol en categorías, y el fútbol lo ha vivido desde pequeño. Entonces siempre tuvo en mente sus proyectos audiovisuales, intentar hacer un proyecto como este, y fue a mí el que me contagió. Me pareció una idea brillante. La verdad que es de lo poco que se había hecho en televisión, pues se está haciendo prácticamente todo, pero en el fondo era tocar los palos fundamentales de gente que tiene mucho arraigo en el fútbol y que tiene una impronta brutal. En este caso, juntamos a Del Bosque, a Camacho y a Gallego, tres personajes del mundo del fútbol, del ámbito, sobre todo el ámbito del Real Madrid, pero que trasciende a la selección y demás por sus respectivas trayectorias, pero que este proyecto, que te va a contar Matías mejor, comprende muchísimo más. Es decir, este es el programa piloto cero, pero el proyecto es mucho más amplio.
Pues cuéntanos, Matías.
Bueno, pues gracias por... Pues este proyecto así es un poco como dice Juan, que esa frase me ha gustado porque es muy suya, fue una pedrada que me dio hace muchos años y tenía en mente. Y bueno, pude por suerte hace un par de años, si mal no recuerdo tres, pues llevarla a cabo. Esto viene efectivamente, yo como dice él, más que futbolero fanático, me defino como futbolero porque me encanta, he jugado muchísimos años en la tercera madrileña y bueno, tengo mucho arraigo con el mundo del fútbol y me gusta lo que es el fútbol. Y bueno, esto surgió un poco de mezcla de ideas de la realidad del fútbol en la que estamos y lo que fue o lo que era hace 25 años, que no tiene nada que ver, lógicamente, y de esos ídolos o esa gente que se la ve como muy arriba, pero realmente es gente normal. No es una crítica hacia el fútbol de hoy, pero sí me surge sobre todo, por ejemplo, a raíz de aquel fichaje famoso que fue de los más brutales, de Peja Mijatović, que fueron, creo recordar, 1.500, 1.700 millones de pesetas, y fue como un chip en mi cabeza que me cambió, y fue como, hostias, esto ha cambiado ya, radical, o sea, el fútbol esto a este nivel, efectivamente, como un míster que tuve cuando estuve en el Rayo en categorías inferiores, se está convirtiendo en negocio, el deporte se está perdiendo. Entonces, bueno, si quería unir un poco el lado humano realmente que existe en el fútbol, ese código que tenemos los que hemos jugado al fútbol, lo conocemos, del código del vestuario, ese punto donde estás compartiendo mucho con mucha gente y se convierte en algo especial. Y luego un poco sí a modo de crítica. Sí es verdad que hay una parte, desde el principio pensado, en este formato que se me ocurrió, que es la parte benéfica, donde, digamos, toda esta gente pueda responder o dar de vuelta un poco a la gente que lo necesita, pero porque en definitiva es a quien se lo deben. La gente es ídolo y está donde está en muchas ocasiones porque existe una afición que va detrás de ellos. Entonces, bueno, pues había una parte benéfica, hubo ahí un rifirrafe de pensamientos entre Juan, entre Gato y yo, de ver quién podía ser o no el conductor. Hubo varias posibilidades y bueno, hubo un momento en el que por la parte social que lleva Benji, Benjamín Zarandona, como conocéis, si no os lo cuento, pues lleva mucha cosa social y apoya mucho a Guinea. Entonces, bueno, entre otras tenía ahí una parte que es la parte del orfanato, que yo voy a sus cenas benéficas y colaboro en lo que puedo, y se me ocurrió una de las partes unirla ahí, tanto en España, haciendo acciones. Esto me refiero el día que se venda el formato, ¿vale? Porque uh-huh. Estamos ya en ello desde hace unos meses, pero este coronavirus nos ha parado a todos en todo. Entonces, pues nada, lo que hicimos fue pensar una primera fórmula en una primera posible temporada del programa y ellos en el programa, como habéis visto en la primera parte que ya hemos emitido, nos firman unos cromos. Y luego se hará por medio de una web, una subasta, y lo que se sacaba se llevaba allí. La cuestión es que esto se quedó un poco ahí parado porque en el día a día no nos daba la vida, y esto era una inversión en nuestro día a día, y a finales del año pasado, pues con la llegada de mi persona para mí de confianza en esto y mentor y realizador del programa, que es José Ignacio Ortega, pues me senté y hablé con él y dijimos de por qué no empezábamos realmente a mover esta sección de la empresa, que es la de producciones, y empezando con algo que teníamos, que era el programa de la Arena Césped. Con lo cual empezamos a moverlo y bueno, hemos llegado a poner el libreto, que lógicamente estamos pendientes de respuesta. El dossier lo hemos puesto en Amazon, en Nexis, en diferentes canales para empezar a moverlo, pero con esto del coronavirus se quedó parado. Y bueno, pues cuando empezamos en febrero a hacerse esto más gordo y luego ya llegamos a marzo, pues se me unieron dos cosas. Yo tenía pensado, dije, bueno, como esto es un piloto, lo tenemos grabado y al final es nuestro, tanto la idea literaria como la idea audiovisual, que tenemos todo registrado y los derechos los tengo yo, pues, joder, vamos a utilizarlo, vamos a enviarlo, que la gente lo vea y lo aproveche, y en la situación que estamos, pues si se puede hacer algo, lo hacemos. ¿De dónde me sale esta parte ya final y el empuje? Pues por mi pareja, que es profesora, y bueno, el día que nos anunciaron esto, que así a sopetón, que se enteró todo el mundo por la tele, incluido la gente de los colegios, vaya, los funcionarios de educación, que les iban a cerrar en 2 días los colegios. Ella me dijo que lógicamente que esto era muy gordo, que no había pasado nunca en la historia, que va a venir, que venía no solo que es lo que se ventaría, sino que iba a venir algo muy gordo. Y lo segundo que me dijo rápidamente es que le preocupaba qué iba a pasar con los niños que tenían las becas escolares de comedor. Y bueno, yo le dije, pues comerán en casa. Y claro, su respuesta fue pues, como, parece que no me escuchas a veces, porque estos niños en muchas ocasiones no tienen ni siquiera ni una comida. Y entonces me dejó un poco pensativo, como soy yo con mis pensamientos, y dije, joder, pues es verdad que es muy gordo. Y bueno, decidí unir las dos ideas. Como realmente tenemos mucho apoyo, como a lo mejor habéis ido viendo, de la gente que colabora, y lo que está por venir, que es lo que le estamos dando forma, pues nada, unimos todo y dijimos, venga, pues en 4 o 5 días montamos una plataforma en YouTube y redes sociales, decidimos cortar el programa de 45 minutos que tenemos piloto en 3 de 15, que hicimos ya la primera emisión, hacemos la segunda este viernes 3 y la tercera el 10. Entonces unimos todo, hemos generado también a una velocidad de rayo una página web que entre hoy y mañana, si Dios quiere, la tendremos lista. Y en este proyecto no solo hemos decidido unir a los futbolistas, que es muy importante, sino que también gente del sector, en nuestro caso audiovisual me refiero, presentadores, actores, y comenzaremos el lanzamiento más de lleno todavía esta semana con la parte de subasta, donde ellos nos van a donar lo que puedan, quieran, tengan, para aportarlo a la parte de subastas, donde todo lo que subastaremos, que precisamente os he colgado para entrar, estaba hablando con Cruz Roja, para coordinar, en principio, a ver si nos llega para toda España, que será complicado, pero sí a lo mejor empezar en Madrid, que somos el foco donde tenemos, y que todo el dinero que recaudemos vaya a las becas de comedor, exclusivamente. Ellos tienen los listados, me han dicho, y la idea es poder meterlo en todo lo que nos dé, que nos da para 2 días de que coman 2 días, 3, 6, una semana, pues bienvenido sea. Y en definitiva esto es un poco, creo que me he extendido más de la cuenta, pero
estamos dejándote explicar, porque si no, es un proyecto benéfico informativo, que podríamos llamar, y además de una buena idea, porque bueno, al final siempre cuando ya tienes confianza con ciertos profesionales del mundo del deporte, del fútbol, por muy alto que hayan llegado, pues te cuentan anécdotas, te cuentan cuestiones, te enseñan cosas que ellos han vivido, te explican cosas del código de vestuario, pero evidentemente no lo hacen en entrevistas abiertas normalmente. Alguna vez sí, algo pueden contar. Ahora con esto de la crisis, pues han explicado cómo llevan el día a día, cómo concienciar a la ciudadanía en este confinamiento que tenemos en casa, etcétera. Pero es verdad que no suele ser habitual, claro, que ellos se expresen de esa manera tan sencilla.
Sus inicios, que esta gente, aunque sean ídolos para muchos, son gente normal y corriente, como sabéis, de la calle. Uno ha salido de su pueblo, el otro de su otro pueblo, gallego de Madrid, pero también de equipos de barrio, y todos han tenido siempre una andanza complicada. En esto del fútbol, como sabéis vosotros, o nos hemos quedado millones de personas.
Y llegan no, 4. Está claro, esto es una cosa que nos afecta a todo el mundo y que no hay vuelta. No sé, Juan Gato decía antes las cifras de Peyan Mijatovic que nos parecían en su momento escandalosas, o las de Figo, o las de Futre, ¿no? Algo menor en su momento. Bueno, yo soy de los convencidos, ahora le preguntaré a Pedro Martín que nos pregunte algo también, o os pregunte algo a vosotros, de que va a haber un antes y un después en todo de la vida. La burbuja futbolística también se va a quedar en un segundo plano. Y creo que estas cifras de las que ya nos llevamos las manos a la cabeza igual no se reducen tanto, pero sí tengo la sensación de que fichajes de cientos de millones de euros por encima de la mesa, eso pasa mejor vida, ¿eh?
Sí. Hombre, desde luego está claro que este problema global tiene que marcar un antes y un después. A nivel particular en las familias y en el individuo, en cada persona, es evidente, porque te permite este tiempo para reflexionar en muchas cosas que las consideras imprescindibles y que son absolutamente prescindibles, y realmente lo que importa, que es la salud para empezar y el bien de los tuyos. Pero a nivel, si nos extrapolamos a lo que nos toca, que es el deporte y sobre todo el fútbol, yo creo que es evidente que, y lo estamos viendo, es decir, el fútbol, que parece que es el opio del pueblo, y de hecho vivimos muchos de él, pero estamos viendo que parece que sin fútbol no hay nada más, y el fútbol es De las cosas menos importantes, es una de las que menos importa en estos momentos, a pesar de que dependamos mucha gente y muchas familias de él. Sin embargo, es cierto que hay que reponerse de esta lacra y vendrá el fútbol y llegará al fútbol. Me imagino que primero a puerta cerrada y luego a puerta abierta, tardará un tiempo, pero es evidente que va a marcar un antes y un después, como dices tú, Pablo, porque al final es imposible e inviable que los clubes, lo estamos viendo, o sea, los ERTES no afectan solo a la gente normal, es decir, el fútbol y a grandes clubes. Me parece que el único momento que no ha tomado ninguna medida es el Real Madrid, pero estamos viendo que en el Barcelona, en el Atlético de Madrid, grandes clubes y demás están en esa situación de ERTES, en la cual todo el mundo se tiene que apretar el cinturón. Y si tiene que apretar el cinturón, los jugadores de esas plantillas, que están también pagados y también remunerados, pues imagínate a la hora de configurar el proyecto del año que viene, las cifras que se bajan en traspasos y en ventas y en compras, los recortes que van a sufrir, que es inevitable, está clarísimo, va a cambiar la configuración. Yo creo, además, y eso lo hemos hablado muchas veces, Manolo, está sobredimensionado las cantidades que se están pagando, no solo de salarios, sino de traspasos. Entonces yo creo que eso se va a tener que racionalizar un poco más.
Está bueno, claro, no va a quedar otro remedio.
Es que tú eres el profesional, ahí digo yo, empezando por a ver qué pasa con el tema de derechos de televisión y demás, que eso les va a afectar con el corte de la liga, entiendo.
También.
Hombre, evidentemente, ¿no? Está claro que eso va a ser un
problema por los que están ahora todos con él, no sé qué, entiendo.
Yo le voy a hacer una pequeña corrección, que ya lo sabe porque hablamos muchas veces, a Juan Gato. Hubo un señor que ya falleció, que fue mi maestro periodístico en la Gaceta de Málaga, buen amigo mío, que se llamaba Manolo Merchán y que acababa su apellido en T. Mi nombre es Antonio Jesús Merchán, ya lo ha dicho Manolo tres veces. Como trabaja en AS y aunque antes estuviera en Marca, a Juan tiene la memoria lo de Manolo, evidentemente, que yo he encantado, ¿eh? Pero mi nombre es Antonio, todavía, ¿eh? Antonio Jesús, de momento. Lo podemos cambiar el siguiente miércoles de ceniza. Los católicos también tenemos esa posibilidad que te diría Alejandro, ¿eh? Por ejemplo. Bueno, voy a ver si Pedro Martín os quiere preguntar alguna cosa. Y si no, pues nada, ha quedado bien explicado cuál es el objetivo, cómo es el trabajo y sobre todo ese fin benéfico tan espectacular. Cuéntanos algo, pregúntanos algo, Pedro, a Matías o a Juan Gato.
Buenas tardes, Juan, Matías.
Muy buenas tardes.
Os iba a preguntar y yo creo que una de las partes bonitas del proyecto que voy a poner en marcha, que al final en el mundo del fútbol conocemos muchísimo del jugador en cuanto al futbolista se refiere, pero yo creo, y sobre todo para los niños, ¿no?, para que se eduquen también en ese sacrificio, ¿no?, en ese esfuerzo para llegar a la meta, porque al final estamos acostumbrados de ver los éxitos de los jugadores, pero no de ver los fracasos, ¿no?, y no de ver cuánto han tenido que dejar a un lado para llegar hasta donde están a día de hoy. Yo creo que la parte bonita también de este proyecto es dejar de conocer un poco a ese futbolista y conocer también más a la persona, ¿no?, que yo creo que también el espectador lo echa mucho de menos esto, ¿no?
El fin del programa, de hecho, es ese. O sea, es el tocar el lado humano, el estar, el ten content de ellos, por eso también el de juntar a Vicente Gallego y Camacho y José, que lógicamente han estado juntos en el Madrid, llegaron a coincidir, y es gente que realmente lo suyo es que lógicamente nos cuenten lo que nos han contado en la primera parte. Están hablando todo personal y desde dentro, lo que les ha costado, cómo llegaron, como José salió con una maleta desde Albacete para llegar a Madrid, o sea, y en ello, que lo veréis en la segunda parte de este viernes, que lanzamos, que ya se habla dentro del vestuario, se toca un tema, que es el tema, por ejemplo, también que te pueden truncar la carrera de un día para otro, que son las lesiones, que ellos sufrieron todos.
Sí, en el fondo yo creo que, y el título del programa va por ese camino, ¿no? De la arena, es verdad que en el fútbol actual, y lo vemos en nuestros hijos y en las nuevas generaciones, no tocan un campo de arena y de coña. O sea, es decir, ahora todo el mundo juega césped artificial, tiene sus vestuarios, sus mejores botas. Aquí lo que te están contando, sobre todo hay mucha gente de un porcentaje de nuestra media edad que ha vivido ese fútbol y lo conoce bien, porque lo ha jugado y lo ha vivido, y porque nosotros hemos tenido en mi casa, hemos jugado en campos de tierra, con charcos y demás. Pero en el fondo lo que te está contando es su experiencia y las dificultades que tuvieron, porque las tuvieron. Es verdad que ellos han triunfado. En el caso de Camacho, del Bosque y Gallego, a diferente nivel han triunfado. Está claro que están en un primer nivel, en la élite, pero sus inicios fueron durísimos. Te lo cuenta Camacho cómo tenía que ir corriendo desde el colegio para poder luego entrenar, y esa carrera de 3 kilómetros o 4 kilómetros de un sitio a otro le servía de entrenamiento, las duchas de agua fría y la agualada, que la sigue haciendo porque ya se acostumbró. O sea, es decir, los inicios para todos es durísimo.
Y acuérdate, Gato, como decía, que incluso cogían balones de otros equipos porque no tenían.
Claro. Es decir, todos los inicios son muy duros. Ahora es evidente que ahora la comodidad es mucho mayor, y hay una reflexión que a mí me parece que es brutal, que la dice Ricardo Gallego. Entonces, los que hacían el sacrificio eran los propios chavales. Los chavales eran los que hacían el sacrificio. Ahora los sacrificios los hacen los padres. Son los que los llevan, los que los traen, los que no sé qué, pasan las horas y demás. Y eso es un cambio generacional y una evolución del fútbol, pero que en el fondo no deja de lado el sacrificio que han tenido que hacer cada una de las estrellas que fueron conforman esa parte de este proyecto. Es decir, todos están contra sus experiencias, mucho que han tenido que luchar, la parte ingrata, y luego, evidentemente, cómo han llegado y lo que han tenido que hacer para poder triunfar.
Y yo creo que, y esta pregunta un poquito más en aspecto personal, ¿no? Que el fútbol ha cambiado mucho. Yo antes, y sobre todo por lo que me cuentan mis padres, ¿no? Personas más mayores que han vivido otra época que yo por mi edad pues no he podido vivir, de que el fútbol anteriormente era mucho más cercano, y ahora parece que, por ejemplo, ¿no? Para, siendo periodista, para tener una entrevista con un jugador, un poco más, y hay que pedirle permiso al presidente del gobierno, ¿no?
Sí, vale, eso es verdad. Eso lo sabe, ya visto ya la tercera parte. Claro, Antonio y yo sabemos, lo sufrimos, y es evidente que ha cambiado muchísimo. O sea yo recuerdo yo ahora sí hago más la información del Atlético de Madrid, pero yo estuve haciendo la información del Real Madrid en el AS durante 10 años y convivía prácticamente diariamente con ellos. Viajaba, claro. Te concentrabas.
Cuando empezaste en el radio, ibas con ellos el autobús.
Diario, personal. Ahora es imposible. Ahora es, pues no es que se parezca un poco a las ruedas de prensa del gobierno actual, pero vamos, están en ese camino, la distancia y la frontera.
No, hay que reconocer que es una locura. Vamos, yo es una locura. Recuerdo. Yo fíjate dónde voy a llegar. No hace mucho tiempo, y todavía era el Club Deportivo Málaga, luego ya fue el Málaga Club de Fútbol, incluso en los inicios del Málaga Club de Fútbol en segunda, ya algo menos con Muñiz, con Ismael Díaz, desde luego no había problema en segunda vez, no por Muñiz, sino porque se fue modernizando todo un poco más, pero hasta no hace mucho yo he llegado a estar, antes de subir a la cabina para retransmitir, pisaba el césped. Me hacía, como hacen los jugadores, la señal de la cruz para desear suerte al Málaga, en este caso, porque claro, en el Calderón, en el Wanda, nunca lo he podido hacer, evidentemente, aunque haya ido de abonado, porque soy abonado. Pero también lo soy del Málaga, pero ahí iba como periodista también. Bueno, pues incluso en el vestuario del Málaga, a los más amigos, a los José Luis, Emilio, Quino, que para Pedro no le suenan, porque era un niño, obviamente, o no había nacido, para mí sí, Mata, Monreal, yo les he saludado, les he deseado buena suerte, y al entrenador. E incluso a veces me he cruzado con el árbitro en el túnel del vestuario y le he dicho lo mismo, mucha suerte, y el delegado del club. Y luego ya he subido arriba, antes del partido, hablábamos siempre de una hora y pico antes, a retransmitir el partido, pues en mis tiempos de la COPE, o de Onda Litoral, Radio Voz, o ahora ya Radio Marca, aunque en Radio Marca no me ha pasado, evidentemente, porque ya había cambiado todo. Esa era la diferencia, y el sonido inalámbrico real, de cuando había una lesión, o como si vivían los últimos minutos de un partido, de un playoff, de un título europeo, de una permanencia en la radio, eso es inenarrable e irrepetible. Y que se haya perdido eso es una pena, porque evidentemente ese sonido nunca más lo tendrá la audiencia, ¿no? Y no te lo da la tele. A mí la tele me hace mucha gracia, ¿no? Yo cuando veo a un compañero que sale en la televisión y dice, claro, que la han comprado, tiene la exclusiva, sí, porque la han comprado, dice, vamos a entrevistar en exclusiva a pie de campo, y dice, joder, exclusiva era antes, cuando había que pelearse con 40 micrófonos, eso, dar 5 codazos y meter la alcachofa, ahora la exclusiva esa la quiero yo, no hay problema, Juan, o Matías.
Que los tiempos evolucionan y esto algo tiene que cambiar, pero no pone esa distancia tan abismal que existe ahora, en la que tienes que pasar por el Departamento de Comunicación, que muchas veces en lugar de ayudar lo que hacen es obstaculizar y poner más trabas, que ya de las que ya tiene, que son numerosas, pero yo creo que eso se ha perdido y eso al final pierde
la esencia del deporte. Gato, en la tercera parte, que lo podréis ver ya el viernes 10, lo dice José, acuérdate, que es que no tiene nada que ver, que vamos, os lo voy adelantando porque lo veréis, no tiene nada que ver lo de ahora con lo de antes. Antes erais 20, 30 medios de comunicación y es que ahora vais 150, 140, claro, eso tiene que limitar.
es algo muy complicado. Porque
no te preocupes, Matías. No te preocupes, Matías, que después de esta igual solo quedan 15 o 20 por ciudad, ¿no? O 10. Tú no te preocupes, que con la que está cayendo a ver quién queda de pie aquí dentro de mes y medio. Que
claro,
es más o menos cuando va a acabar.
Que me cuenta Gato, que me ha contado alguna vez y me hace mucha gracia, pero es verdad. Él, precisamente con José, cuando estaba en el Rayo de Mister, ¿verdad, Gato?
Sí.
Le cubría a Juan, él se fue a Lleida, creo que era, ¿no, Gato?
Sí, sí, sí.
Y se quedó allí medio tirado sin darse cuenta y dijo, oye, José, que me he quedado tirado. Y dijo, joder, eres la hostia, venga, sube para el autobús. Y se lo subió para el autobús del equipo y se lo trajo para Madrid.
Sí. Qué bueno. Es impensable a día de hoy. O sea, yo,
pero claro, a ver, es que lo que dice José es verdad. Imagínate en la tercera parte del programa, imagínate que es el lado humano que os comentamos que sacamos en este formato de programa, en este caso en el capítulo piloto lo veréis, pero precisamente lo que pretendemos o pretendo en Del Arenal Césped es contar eso y que se vea y esa pequeña comparativa de la Arenal Césped de antiguamente ahora. A que antes había 4, ahora 100 y pico medios, a ver cómo atiendes a 100 y pico medios en un día, claro. Tampoco.
Bueno, en competición europea es obvio, ¿no? En competición europea sí, a nivel nacional también ha cambiado mucho, ¿no? Sí. Pero el tema digital y el tema de las webs también, como la nuestra, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que los medios habituales de radio siguen siendo los que son. Locales a lo mejor hay que estén acreditados y puedan pagarlo de ir y tal, 3 o 4 o 5 por ciudad, y nacionales tampoco ha sido una variable excesiva, ¿no? Entiendo yo. Luego sí, luego a nivel de medios escritos, productoras de televisión, también es verdad que antes iba una tele y ahora va una para el resto de los formatos y demás, o para retransmitir, pero luego van otras muchas televisiones para entrevistas, internacionales si hay Champions, en fin, es verdad que eso ha cambiado mucho, ¿no? No en todos los campos ni en todos los clubes, ¿eh? Yo sigo pensando que, y de hecho es así, ¿no? Cuando los jugadores, cuando un club va mal y quiere salvar la categoría o busca el ascenso, al final le pide a todos los medios, como digo yo, Arnica, que llenemos el campo, que animemos a la gente a ir, venga, es un partido fundamental, crucial, todos a una. Es decir, que de alguna manera el valor de los medios de comunicación escritos, ya sea en internet, digital o en papel, que es verdad que ya va a menos, ¿no? O sea en la radio, ya sea a través de streaming con aplicaciones móviles, que es el presente y el futuro, desde luego, o todavía un poco en frecuencia modulada de momento, al final los clubes, por mucho poder que tengan, muchos medios propios, saben que a la mayoría la tienen que convencer a través de los medios de comunicación y casi casi los clásicos, aunque estén modernizados, ¿no?
Mira, ponen una comparativa, si me permitís, en este mismo que os digo cuando habla José de esto, que es brutal, que es que y es una realidad como un templo, que es lo que se pretende que se diga siempre. Y hace una comparativa de Di Stéfano en aquella época con Cristiano Ronaldo o Messi. Decía que Di Stéfano era seguramente el más conocido del mundo y el más tal, pero salía de entrenar o de jugar, se iba y nadie le ni sabía dónde estaba ni nada. Sin embargo, hoy por hoy encima, como bien dices, con la tecnología móvil y demás, esta gente es que está perseguida y no puede casi ni moverse. A la mínima es una foto y ya están en redes.
No, sí, pero sí, no solamente a los futbolistas. A algunos periodistas, cuando nos quieren mal porque no les gusta lo que decimos, también nos persiguen. Así que tampoco. Vamos, sí, que a mí aquí me ha sacado en redes sociales con mi otra camiseta. Yo tengo las dos, la del Málaga, de la que soy accionista, abonado y defiendo, como sabéis, al Málaga, a la nomenclatura anterior, que ya en algún momento lo diremos, pero que la hemos salvaguardado para que no lo cogiera nadie si el Málaga desapareciera y pudiera empezar de cero, cosa que parece que ya no va a ocurrir. Por lo tanto, yo particularmente, que es una sociedad que abrimos hace poco para salvarlo, la cederé a la Fundación del Málaga cuando ya vea que no hay resto alguno de Altani o similar, obviamente, para que esto esté salvaguardado, o que la nueva nomenclatura Málaga Club de Fútbol, ¿no? Y luego mi otra camiseta, que es la del Atleti. Yo paseo con una u otra indistintamente. Son mis clubes desde que tenía 3 años, ¿no? Tenía uso de razón. Pues hay quien la saca para decir que Merchan no es malaguista, que tal y que cual, y te las mete aunque esté tu mujer al lado o tu hija. Y bueno, ahora mismo va, entre comillas digo esto siempre, ¿no? Va en el sueldo, va en tu profesión, pues hay que aguantarse. Hay quien lo aguanta mal o mejor y que lo aguanta más o peor, o menos o peor. Pero va así, desgraciadamente es lo que hay.
Sí.
Si un periodista tiene esa presión, que somos una gota en el océano de este tema, pues imagínate un jugador de primer nivel, ¿no?
Sí, absolutamente. No, es que va a ser un punto clave de lo que ha cambiado todo. Es decir, yo entiendo que vamos a un mundo más global, que hay mucho más. Bueno, veremos qué sucede ahora después de este lapso con esta pandemia, pero es evidente que todo se tenía que, digamos, que regularizar, pero no hasta el punto de sesgar la información, porque al final, además es que es una cosa que es la ley del periodismo deportivo, por lo menos. Es decir, tú cuando no tienes protagonistas, te da tiempo a, o tienes que ocupar ese tiempo en otras cosas. Y entonces, ¿a qué te dedicas? Pues a buscar, a indagar, a ver qué cosas no te están gustando, qué cosas no están funcionando, cuando al final la gente lo que quiere es escuchar al protagonista. Si es que es una cosa que es, que es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, tú al protagonista, y además es que es un bien tuyo, tú lo tienes que vender. Y evidentemente los clubes y los departamentos de comunicación han evolucionado de tal manera que ya tienen la capacidad de generar su propia información. Pero esa información es, digamos, que está viciada, entre comillas, porque van a contar lo que tienen y realmente no tienen o se limita y se capa
muchísimo
la posición crítica del periodista.
Por eso, Gato, como hemos hablado tú y yo, esto es una de las cosas que más nos gustaba en el proyecto cuando te lo propuse, que era el contarlo desde dentro. O sea, la gente abrirse a estar tranquilo en tu círculo y realmente contar la realidad de lo que son.
Sí, pues hay una cosa, además, en este programa piloto, programa cero, si te das cuenta, y solo hemos emitido la primera parte, la segunda parte, como bien ha dicho Matías, la vamos a emitir este viernes, cada frase que pronuncia, sobre todo Vicente del Bosque, que es una eminencia, pero tanto Camacho como Gallego, es que es una lección de vida y de fútbol. Es una docencia para cualquiera, como decías tú, Pedro, que le pueda servir de experiencia y de lección, porque en el fondo está la gente de una experiencia brutal, que han conseguido todo en su vida, en su profesión, que las han pasado puta nunca, mejor dicho.
Ojo,
porque
y en este por, caso, sí, Gato, por, que después de
y en
haber
el fondo
sido
es una lección
sido,
de vida y de fútbol para cualquiera que le guste esto.
Gato, y que después de haber sido lo que han sido, como nos cuentan en el uno, que para los que lo hayáis visto, si no, los que no os invitamos, lógicamente que lo veáis, como cuando te cuentan la segunda fase, cuando estaban en las escuelas con los niños, que estos tres ejemplares que tenemos, que son Miuras, han estado llevando la escuela del Real Madrid. Y te cuentan las anécdotas o te cuentan cosas con los padres, que como les preguntaban, que mi hijo no suena, tal, o sea...
Sí, lo habitual, con algo más de educación que ahora, seguramente. Bueno, Juan, Matías, muchas gracias a los dos por estar aquí en los micrófonos de Radio Marca Málaga. Es verdad que ahora que decís que no hay protagonistas, o cuando pasa algo así, pues es verdad que el diablo cuando se aburre mata moscas con el rabo, ¿no? No es que seamos diablos, pero evidentemente hay que buscar alguna fórmula, ¿no? En cualquier caso, ahora mismo, fíjate, nos estamos reinventando todos, ¿no? No hay material, no hay prácticamente nada, y por lo tanto, pues nos buscamos la vida y los medios seguimos ahí al pie del cañón, haciendo también nuestra labor social, al menos de entretenimiento o de crítica en función de lo que veamos. Por lo tanto, bueno, pues aquí estamos de pie. Eso sí, los empresarios, solo los empresarios de los grupos de comunicación saben lo que nos está costando esto, por otra parte, ¿no? En lo económico. Pero bueno, la satisfacción por lo menos personal de seguir al pie del cañón y de que por lo menos podamos contar programas y producciones tan interesantes como de la Arena al Césped, que nos han contado Matías Feito y Juan Gato. Muchas gracias a ambos. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Antonio, a vosotros, Pedro, y por darnos un espacio también. Muchas gracias de parte de todo el equipazo que nos está respaldando, que tenemos de la Arena Césped.
Fuerte abrazo, buenas tardes.
Un abrazo, gracias.
Y a seguir bien.